Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Buen día, San Martín de los Andes, Parque Nacional Lanín. Este es el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales y de su gente. Entre esa gente estamos quien les habla, Gloria Greenstein y Alejo Farjón, en este día soleado de octubre. ¿Cómo estás, Ale? Buen día.
Buen día, Gloria. Buen día a toda la audiencia. Hermoso sábado para escuchar Sintonía Lanín a través de Radio Nacional San Martín de los Andes y a través de todo el mundo mundial, como diría nuestra hermosa y ausente compañera Florencia Pisicelli, a quien le mandamos un enorme beso.
Por supuesto. ¿Estará con mate o con café? Dios mío, la intriga me carcome. Ay, nosotros estamos con mate. Team mate.
Team mate en cualquier lugar del mundo. Empezamos con un mate. Aunque no vamos a hacer bullying con los que empiezan con café. Cada uno empieza la mañana como quiere.
No,
pero todos y todas con Sintonía Lanín, un sábado a la mañana.
Por supuesto, yo no sé cómo vamos a hacer para hablar de tantas cosas que pensamos para hoy, para la mañana de hoy. Ya son las 10 menos 10, Ale, te cuento. Estoy manija.
Las 10 y 10 son.
¿Qué dije? ¿Menos 10? No, sí. Y 10.
10 menos 10. Sí,
sí. 10 y 10. Tenemos ya sentadas invitadas en nuestro estudio y tenemos las vías de comunicación. Vamos a invitar a la audiencia a que nos mande mensajitos, a que llame por teléfono fijo a donde está nuestro querido compañero Raúl Pina, donde está Lucio Madariaga también con unos ricos mates. 02972-495051, ese es el WhatsApp corporativo de Radio Nacional. Y 02972-427-566 es el fijo. Y estamos también en las redes sociales para todo el mundo mundial, por YouTube. No, mentira, por YouTube todavía no.
Ale, no, todavía no.
Contame, ¿cómo vino tu semana?
La semana vino linda, soleada, como el día de hoy. Pero quiero resaltar una actividad que se enmarca en una serie de actividades y en propuestas que tiene Parques Nacionales, más allá de sus políticas de conservación, de sus políticas de despliegue territorial, que tiene que ver un poco de conectarse y comunicar cuáles son partes de sus ejes de gestión. Y en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Central, a veces el vínculo de los parques y su gente en los territorios se vive de manera diferente a como se vive en Casa Central con la sociedad que nos rodea, que no tiene parques nacionales, pero que está muy ansiosa de conocer cuáles son sus políticas. Y en ese marco, el día jueves se produjo un encuentro en Casa Central que se llamó Desde los Valores de Conservación a la Acción, en el cual se invitó a la sociedad y concurrió mucha gente al edificio de parques de Casa Central para escucharla a Ana Matarolo, quien es la coordinadora de gestión y planificación ambiental de Parques Nacionales, a contar un poquito qué significa la planificación y el título que fue Desde los Valores de Conservación a la Acción. ¿Qué acciones se llevan a cabo en parques nacionales para que la política que se piensa y se desarrolla tanto en los parques nacionales como en las direcciones sustantivas se lleva a la acción?
Bien, entonces vamos a escuchar un par de testimonios. Estuviste recabando, ¿no es cierto?
Recabando. Justamente vamos a escuchar a Ana Matarolo y a Joaquín Culazo, que es estudiante de la Escuela de Perito Moreno de Guardaparques, y Luciana López, quien es estudiante de Licenciatura de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, como siempre la Universidad Pública presente.
Muy bien, vamos a escuchar, Laucha, y volvemos con Sintonía.
Hoy, 12 de octubre, nos juntamos aquí en este ciclo de charlas que se llama Charlas en Informes, que esta es la segunda charla en este ciclo. El tema de hoy fue desde los valores de conservación a la acción. La idea fue tratar de compartir con los presentes un poco los enfoques que viene desarrollando Parques Nacionales en la actualidad, digamos, 2010, del año 2000 a esta parte, en torno a la planificación estratégica. Entonces, hablamos desde la construcción de los valores de conservación hasta la implementación de un plan de gestión.
Bueno, la verdad que el encuentro estuvo muy lindo. Ana nos dio un primer acercamiento de cómo valorar a los parques. Me pareció un primer encuentro muy enriquecedor para todos. Y estuvo muy bueno poder intercambiar con la gente acá desde la perspectiva que cada uno tenía.
Bueno, la charla la verdad me pareció bastante interesante. Lo digo tanto como estudiante de la carrera de guardaparque, como también visitante de varios parques nacionales de nuestro país. Saber bien lo que es el manejo interno de las áreas y cómo se lleva a cabo aquellos manejos y qué cosas importan bastante proteger de nuestro patrimonio. Y también me encanta que Parques Nacionales invite a la gente de cualquier ámbito, o sea, no tiene que ser solo ámbito de conservación, sino cualquier persona que esté interesada en las áreas a conocer cómo llevan a cabo sus labores y compartir también sus conocimientos.
Muy bien, buenísima. Entonces, la iniciativa... Sí, Ale.
Sí, contarte un poquito esto, lo que dijo Ana, lo que significa la planificación estratégica y ese puente que hace Parques Nacionales entre la conservación y el medio ambiente con la sociedad. La verdad que había mucho entusiasmo, se escuchaba mucho ruido de fondo porque había gente claro, ahí terminando la actividad. Así que en este ciclo de charlas resaltamos el valor que tiene comunicar y poner a disposición de la sociedad cuáles son las políticas que se desarrollan desde la institución.
Buenísimo, entonces vamos a seguir atentos y atentas a lo que vaya pasando en ese ámbito. Y bueno, vamos sin más a dar la bienvenida al estudio que están acá ya. Mire, me está cebando mate y todo Luciana Martinelli. Ella trabaja en el INTI, acá en San Martín de los Andes. Es la agencia, así se dice. Ahora vamos a ahora nos va a contar. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Gloria?
Bueno, muchas gracias por visitarnos en este sábado soleado. Y tenemos aquí también, a mi izquierda, a Romina Gugliada, nuestra compañera turistóloga de profesión y parquera de vocación. Romy, acércate un poquito al micrófono.
Buenos
buen día,
días,
¿cómo estás?
A todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, Romy, muchas gracias por visitarnos. Y tanto Luciana como Romina tuvieron una semana intensa de trabajo, ¿no? Relacionado con un tema que les vamos a pedir que nos cuenten de qué se trata, de qué va, esto de capacitar en manipulación segura de alimentos a prestadores de servicios gastronómicos que trabajan dentro del Parque Nacional Lanín, que debe tener su impronta particular a otras prestaciones, a otros lugares, a un food truck o a un restaurante en el pueblo, ¿no? Luciana, contanos de qué se trata, de qué trabajás vos cuando trabajás en estos proyectos junto a parques.
Bueno, primero contarles que nosotros trabajamos al lado de parques, complementándonos interinstitucionalmente, que es lo más rico de todo esto, desde el año 2011, ¿no,
Romy? 2011.
Sí, que venimos ayer nomás. Que venimos trabajando juntos. La verdad que un placer siempre trabajar con los compañeros de parque. Y bueno, dentro de las actividades que hace el INTI es capacitar al sector de donde se elaboran alimentos. Puntualmente, junto con Parque, nos convoca todos los servicios gastronómicos que se prestan dentro de lo que es el Parque Nacional Lanín.
Que son un montón.
Que son muchísimos, que siempre nos faltan horas para seguir trabajando, y proyectos. Y bueno, Nosotros ahora estamos trabajando junto a mi compañera Karina Zubrisky, que hoy no está acá presente, pero que está siempre a la par nuestra trabajando. Uh-huh. Vamos a dictar capacitaciones, se convoca por sectores a lo mejor, y bueno, dictamos las capacitaciones que... Nosotros para poder dictarlas tenemos que estar inscriptos en bromatología provincial, tenemos un registro donde bueno se presenta todo el material que se dicta y a la vez luego se informa quiénes fueron los que concurrieron, porque esto les sirve para obtener lo que es el carnet sanitario ahora, ¿no?
La famosa libreta sanitaria, ¿no?
La ex libreta que ahora es carnet.
Ahora es carnet.
Exacto. Y bueno, la idea es que... todos los que elaboramos alimentos, que elaboramos también en casa, o sea que también somos manipuladores todos de alimentos, conozcan cuáles son las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos y principalmente cómo poder evitarlas. O sea, cómo cuidar que la inocuidad que le decimos de los alimentos, es decir, que cuando consumamos ese alimento no nos cause ningún daño que podría ser... Muchas veces no pasa de diarrea, vómito y fiebre, pero a veces en algunos grupos, como son los niños, los adultos mayores, las personas embarazadas, se puede llegar a complicar y entonces, bueno, hay que tener los cuidados correspondientes.
Claro, y en ese marco, entonces, hay un convenio, ¿no es cierto?, que estableció esta colaboración entre las dos instituciones. Vos, Romy, estuviste incluso antes de que estuviera el convenio, ¿no?
Sí, el vínculo con el INTI, con mujeres muy profesionales del INTI, la verdad, y con mucha capacidad para hacer extensión en territorio comunitario y en una en espacio rural diferente, con sus particularidades, con respecto también al tema de manipulación de alimentos. Así que sí, conformamos el equipo casi en forma espontánea, empezamos a trabajar. Antes todo el tema bromatológico lo llevaban algunos guardaparques que tenían conocimiento en esta materia, pero bueno, se iban jubilando, se iba quedando ese espacio como sin continuidad. Y así que bueno, fue la verdad una oportunidad muy buena el conocer a las chicas y poder hacer equipo para empezar a trabajar. Yo empecé a trabajar con las comunidades de zona centro, con Cari, fue un peregrinar, digamos, sí, instalar las primeras capacitaciones. Me acuerdo que la primera no fue nadie, porque no contábamos con esta herramienta de...
Fracasaron con total éxito.
De WhatsApp y del internet, así que ese mismo día, en vez de volvernos, fuimos casa por casa y prestación por prestación con el guardaparque, e hicimos la convocatoria para el día siguiente y empezó.
O sea, zona centro es zona Huechulafken, sobre todo.
Bien.
Y después bueno, se fue formalizando, ¿no es cierto? Sí, el trabajo, los equipos de trabajo.
Exactamente. En ese momento, como no teníamos convenio, bueno, esto lo encuadrábamos en los proyectos de uso público de fortalecimiento de las prestaciones turísticas. Hasta que, bueno, después en el 2016 empezó el gran plan de regularización de las prestaciones turísticas para tramitar las habilitaciones.
Claro.
Y, bueno, en ese marco se construyó algo mucho más rico, que fue sentarnos con las comunidades a establecer cuáles eran los pisos mínimos o los requisitos mínimos para poder llegar a acompañar estos procesos de habilitación, y uno fue este de la seguridad alimentaria.
Claro.
Entonces comenzamos con las capacitaciones en los distintos parajes. En ese momento poníamos en valor el que tengan el conocimiento de haber hecho el curso. Bueno, ya ahora apuntamos a que puedan tramitar el carnet de manipulador.
Subieron el piso, digamos.
Subimos el piso.
Muy bien.
Y bueno, y desde esa época hasta ahora, el gran cambio y el fortalecimiento de la organización comunitaria como para tomar estos temas como propios, como importantes.
Uh-huh.
Así que nada, durante octubre estuvimos en capacitaciones en el paraje Quilaquina y en el paraje Trompul, y ahora la semana que viene en Pilpil, con cerca de 30 personas en cada capacitación, organizada, propuesta por el parque, pero organizada desde la comunidad. En esto tiene un rol muy importante los CONAS de los parajes, las autoridades comunitarias en el territorio, organizaron la capacitación, lo propusieron en sus asambleas, en sus espacios de...
Se lo apropiaron,
de reunión,
¿no?
Se lo apropiaron totalmente, o sea, armaron los listados, priorizaron, establecieron criterios para eso, nos acondicionaron los espacios para ir al territorio a capacitar, y bueno, esto de importante de ir al territorio a llevar la información que garantiza mucho la participación de la gente.
Buen día, Romina, Luciana, bienvenidas a Sintonía Lanín. Quería preguntarles en esto que decías recién, Romina, en clave de cuál fue el
transcurrir el desarrollo de este trabajo que están haciendo, que estamos haciendo de Parques Nacionales y Parque Nacional Lanín con el INTI, si hubo cierta resistencia al principio y a través del trabajo más articulado, después hubo un trabajo más como percibido por las comunidades como en beneficio de ellas. Si hubo cierta resistencia y si después esto se fue como apropiado en términos que utilizás vos por las comunidades y veían el beneficio de este trabajo con Parques y con el INTI.
Bueno, sí, totalmente. Sobre todo porque muchas veces los espacios de elaboración no son aquellos locales gastronómicos o restaurantes o quinchos que a veces identificamos, sino el espacio de elaboración es el hogar, la casa, bueno, y es ese espacio íntimo de que es difícil entrar a veces y, bueno, hay que ganar confianza y vincularse mucho como para poder acceder a esos espacios para poder hacer la correspondiente inspección. Y sí, es a partir de la información también de que supieran que no tenían que modificar sus formas tradicionales o artesanales de elaborar los alimentos, que es lo valioso del territorio comunitario, del producto turístico rural,
claro,
sino que era, bueno, poner el valor, darle el valor agregado a eso, pero mejorar los procesos para garantizar la inocuidad de los alimentos, tanto para la familia como para los consumidores, los visitantes, ¿no? Sí, hubo un poco de resistencia. Pero no, en general, bueno, las chicas tienen mucha capacidad de poder llegar. Arcari también es correntina y pone su salsa. Sí. Y las chicas tienen mucha capacidad para llegar chamamé a la gente. Y enseguida la gente se empieza ay, a notar y empieza sí a contar qué es lo que hace, cómo lo hace. Bueno, es súper didáctico y súper participativa en las capacitaciones. Y bueno, de ahí se genera el vínculo para seguir trabajando en otras capacitaciones como de dulces y conservas o ir mejorando los procesos. Bueno, y estar... Ellos, las chicas brindan asistencia de forma continua, saben que la gente puede contar con ellas para lo que necesiten, ¿no?
Luciana, hablamos de manipulación segura, manipulación higiénica, como yo me voy a acercar o como si supiera, creo que tengo dos o tres ideas. ¿Nos podés contar sintéticamente cuál es el foco lo más importante que ustedes trabajan en este marco con las personas con las cuales se encuentran y tienen estos talleres, ¿no? ¿Qué es lo más importante?
Lo más importante es saber cuidar los alimentos, digamos. En una de las trabajamos con PowerPoint y en una de las filminas hay un gráfico donde hay una encuesta de la Organización Panamericana de la Salud y dice que más del 40% de las enfermedades se transmiten a través de los alimentos en el hogar. Uh-huh. Y ese me gusta ponerlo porque a veces mucha gente, no en este curso que hemos estado dando acá en Parques, pero a veces cuando damos para locales comerciales y demás, es como que, uy, tengo que hacer el curso. Pero cuando ves eso decís, bueno, este curso me sirve para mí, para mi casa, para mi familia. Y es la forma en que cuidamos los alimentos desde que los compramos, desde que salimos del súper,
donde
hasta
los guardamos,
que servimos la mesa, preparamos el asadito. Yo le digo siempre a los varones, bueno, ¿quiénes preparan asado? Pero esto, ¿no?, de saber de la contaminación cruzada, de que no pierda la cadena de frío en ningún momento. Saco de la heladera lo que uso y lo vuelvo a guardar, siempre les remarco eso. Y otra cosa que es muy importante es el lavado de manos. Uh-huh. Las manos como vehículo de transmisión de un montón de microorganismos, ¿no? Esto que les digo, bueno, a los chicos hacerles cantar el feliz cumpleaños dos veces mientras se lavan las manos, porque es mínimo 20 segundos. Y bueno, todos esos tips que en casa a veces nos como que nos relajamos y bueno, y también ahí ocurren contaminación de nuestros alimentos, ¿no?
Esta semana estuviste también, bueno, con Yamila, nuestra compañera de uso público del parque. No fuiste de las comunidades, o sea, se repartieron ahí el team.
Estuvimos,
las chicas.
Sí, bueno, estábamos a full.
Por eso, semana. Era una semana, yo la veía ir y venir, impresionante. Una
¿qué día usás el proyector? Porque hoy me toca a mí.
El móvil.
Eso es todo.
Contanos qué estuviste trabajando vos y con quiénes en el museo.
Bueno, estuvimos dictando el curso de manipulación segura de alimentos. Y bueno, por primera vez me tocó dictar a personas que trabajan en los domos del Parque Nacional Lanín y la verdad que fue un desafío súper interesante porque uno
¿Qué son los domos, perdón? ¿O dónde quedan para habituar?
Son los refugios que están en el volcán Lanín.
En el volcán. En
2.600 metros de...
2.600 metros. Perfecto. Prometimos llegar, nos estamos entrenando.
Claro, porque si quieren ir a dictarlo
queremos
ahí...
ir a verlos.
No es lo mismo que venir acá al centro de San Martín.
No sé si vamos a llegar para esta temporada, pero
cualquier
bueno.
cosa empiecen.
Claro, vamos arrancando. Y bueno, la verdad es que es todo un desafío, ¿no? Porque uno... Cuando plantea la charla de manipulación de alimentos, una de las primeras cosas que se ven es necesitas agua potable para elaborar alimentos. Chan, y allá arriba el agua es un recurso súper escaso. Uh-huh. Y bueno, también el tema de los residuos, porque atraen a las plagas y las plagas pueden traer muchísimas enfermedades y transmitirla a través de los alimentos. Así que fue un desafío muy grande. La verdad que agradecer a los que participaron porque... no lo tomaron como, bueno, nos vienen a dar esto que es de la estratosfera para poder aplicar allá, sino tratando de pensar cómo podían ellos mejorar lo que hacían en el día a día. Uh-huh. Así que la verdad que, bueno, excelente la predisposición de los chicos que vinieron a la charla. Y bueno, y Yami también que acompañó y respondía a cualquier consulta, cualquier duda que por ahí pensamos, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar allá arriba? Donde el transporte nada más de los alimentos ya tiene una cantidad de horas que pierde la cadena de frío. Claro. Entonces, bueno, cómo ir optimizando todas esas cosas, la verdad que fue muy enriquecedora.
Qué bueno, un montón de gente además. Sí. ¿Tuvieron 2 días, 3 días?
Fueron 2 días y uh-huh. la evaluación al final del último día.
Ah, tomaron examen y
sí,
todo.
Sí, sí, es obligatoria. Es obligatoria.
Las capacitaciones sí. las hacemos en 2 días muy intensivos, de uh-huh. 4 horas. Uh-huh. Y al final del segundo día, una evaluación que te permite conseguir el certificado de aprobación para después poder tramitar en bromatología el carnet de manipulador.
Exactamente. Sí. Y bueno, nada, quería agregar a lo de Romy que también hacemos diagnósticos en los establecimientos. No solo las capacitaciones, sino uh-huh. diagnósticos. Los acompañamos a los chicos y elaboramos un diagnóstico de en qué situaciones se encuentra actualmente con respecto a lo que es la normativa alimentaria y un plan de mejoras que los vamos trabajando con los chicos. El INTI no es autoridad de aplicación, pero sí lo que hacemos es capacitar y acompañar en las mejoras a los establecimientos.
Claro, y nosotros transformamos esa información de los diagnósticos, digamos, como informe de asistencia técnica, lo transformamos en obligaciones, en un plan de trabajo dentro de lo que es la habilitación.
Claro,
de
todo en la previa, ¿no? A la temporada, por ejemplo. O a la temporada que trabaje ese grupo.
Exacto. Claro, y después el guardaparque se encarga de ir acompañando ese proceso de fiscalización y cumplimiento de los planes de trabajo.
Sí,
Romina o Luciana, cualquiera de las dos. Me quiero ir a un ejemplo práctico. En estos talleres que ustedes desarrollan y que hacen en territorios junto a las comunidades, que después brindan servicios turísticos y entre esos servicios turísticos la venta de alimentos. ¿Nos cuentan un caso concreto en que estos talleres, estos intercambios, han modificado una práctica para la venta de algún dulce, algún tipo de producto alimenticio, y que ustedes nos puedan contar qué se hizo específicamente para mejorar ese producto?
Vos, cuento yo. Bueno, en general, bueno, vaya Cañicú,
estudio de
por,
caso.
Ejemplo,
por ejemplo,
son muchos los
sí,
ejemplos.
Yo también me empecé
a veces las digamos, estas mejoras, bueno, la particularidad del espacio rural es que muchas veces esto, el agua potable es de vertiente, en muchos parajes no hay luz, como para el tema de garantizar la conservación de los alimentos, pero a veces se trata solamente de poner una tela mosquitera en una ventana, de cambiar una mesada, de ordenar el tema de los utensilios o de darle una mano de pintura a los muebles o para que sean, que cuente con superficies que sean lavables. Bueno, en Bahía Cañicul se hizo toda una cocina nueva, acompañada ahí también por la gente del INTI, que después acompañó la implementación y mejora de los procesos. Una cocina nueva teniendo en cuenta los distintos lugares de trabajo, digamos, toda esa cadena de ordenar el trabajo dentro de la cocina, de cuidar, ¿no?, del lugar de lavado, de elaboración, de cocción. Bueno, en Comedor Los Ángeles en su momento, que ahora bueno no está funcionando, también se logró azulejar toda la pared del lugar de elaboración, el piso, cambiar todo lo que era cortinas debajo de mesada poniéndole puertas. Bueno, y después lo más importante de esto es el conocimiento en el tema de manipulación, en el conocimiento de identificar el tema de los riesgos a través de estas capacitaciones, donde el trabajo es con uno mismo y a conciencia, ¿no? Nadie te va a estar fiscalizando donde la gente...
Con la cámara oculta ahí. ¿No?
Entonces, eso es lo más valioso, ¿no? Digo, poder transmitir la importancia de una buena manipulación para esto, para cuidar el producto y para cuidar a la gente, y que sea este trabajo a conciencia. Y bueno, te das cuenta que la gente se apropia, es responsable y lo hace bien, y va identificando durante la capacitación, uy, esto lo hacíamos re mal, esto lo tenemos que cambiar, y genera risas, porque cada uno se empieza como a confesar, ¿no? Genera todo una confesar de las cosas, pero
las
por desconocimiento, claro, de las prácticas, de estos usos y costumbres, ¿no?
Hablábamos, Luciana, el otro día que estabas ahí compartiendo con la gente de los domos de que esto, ¿no? De la charla y de cómo cuando fluye entre las personas se generan espacios de aprendizaje, de conocimiento, que por ahí son más eficaces que, ¿no? La bajada de línea totalmente. De esto es así, claro. La charla y la retroalimentación entre total, las personas. Total. Pero para eso tiene que haber una confianza, y lo voy a decir yo, en este caso, el vínculo que generan las compañeras, las que van con las personas y en los territorios, es lo que genera esta predisposición para aprender, para querer hablar, para no sentirse, ¿no?, como observado o acusado.
Sí, paternalista del Estado, por ahí, de aplicar reglamentos y leyes.
Que tenemos de todos los gustos.
De todos los gustos, y más que son muy generales, como el Código Alimentario, de todos los reglamentos de parques, que no contemplan ni el derecho indígena, ni... las particularidades de un territorio rural, donde esto hay que ir acordando y adaptando la reglamentación al
sí, yo al espacio. En la charla de que trabajamos el otro día con los domos, la verdad que digo esto, fue muy enriquecedora porque yo no conozco la realidad, no he subido a los domos, y entonces, bueno, yo les decía, bueno, chicos, hay que tratar de que el alimento no pase más de 4 horas fuera de la heladera. No cortemos la cadena de frío. Entonces empezaban, bueno, y entonces lo podemos llevar así, no, pero así no podríamos. Y bueno, o sea, eso fue realmente, o sea, yo les decía, yo les voy a transmitir qué es lo que deberíamos hacer para cuidar los alimentos, pero la solución no se las voy a dar porque son ustedes los que están ahí arriba todos los días llevando gente, llevando turistas, y que saben cómo es la movida y saben cómo es la realidad. Entonces uno lo que les da es las herramientas, claro, por ahí contarles cómo deberíamos hacer para cuidar los alimentos, pero lo más rico es que ellos puedan apropiarse de eso y tratar de llevarlo a la práctica.
Acá me avisan por cucaracha, por ejemplo, María Virginia Gallardo, nuestra fiel escucha, amiga y compañera, que otro buen ejemplo sería el Quincho de Piedra Mora en Trompul.
Sí, el trabajo que hiciera. El trabajo con Mercedes, espectacular, el esfuerzo de Mercedes en general. En Trompul hay un grupo de mujeres muy grosas. Sí, impresionantes. Muy emprendedoras y muy independientes y muy, como hay mucha capacidad, y bueno, Mercedes sí fue un ejemplo, es verdad, sí.
Y además tan cerquita de San Martín, yo pensaba esto, ¿no? Lo que vos hace un rato decías, Romy, de no solo que no sientan que sus formas de elaboración tradicional, porque no, a veces hay muchas mujeres más mayores, con chicas más jóvenes, sí, que no, sí, hay, sí, hay sí. Un saber ahí.
Totalmente.
Que además muchas personas vienen a buscar eso. Totalmente. Y ese es el distintivo del territorio.
Sí. Sí, no es lo mismo comerse una torta frita, una empanada acá en San Martín, sin desmerecer las que venden en las panaderías, pero hay mucha diferencia. Que ir al campo a comer.
Ese es el famoso valor agregado.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí.
Bueno, un proyecto muy lindo en el que trabajamos fue en Ruca Choroy con Julia Delgado, con los alfajores.
Los alfajores.
De Piñón. Sí, y ahí realmente las chicas se apropiaron muchísimo de la sala, y de hecho hoy en día siguen trabajando y trabajan las hijas. Ahora,
de esas mujeres
primeras
fundadoras
que arrancaron allá en el 2012 que empezamos a viajar con Julia.
Yo les quiero preguntar, porque estamos en una época en que parece que están puestas de vuelta a consideración el rol del Estado, el rol de la ciencia, el rol de organismos como el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en los territorios, en los lugares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Este rol es casualidad? ¿Podría ser de otra manera? ¿Podríamos dejar de estar? ¿Pasaría lo mismo?
Y no. Las políticas públicas y el Estado tienen un rol irreemplazable en estos territorios, ¿no? Es pura construcción participativa de compañeros del Estado poniendo el cuerpo y fundamental, ¿no? En todos los aspectos y en este también.
¿Qué pasaría si tercerizáramos de pronto esto que hacen?
No, imposible.
No llegaría.
No
se podría llegar. La verdad que creo que es muy importante el trabajo que se pudo hacer todos estos años y no solo
todo lo que hay para hacer, porque hay mucho que mejorar, sí, mucho que, en infraestructura, lo que es la llegada de lo que es el agua potable, las mejoras de las tomas, hay para encarar muchos proyectos de gestión, de búsqueda de financiamiento para mejorar un montón de cosas y seguir acompañando este crecimiento increíble que hubo en la zona con este despertar de una gran demanda turística y bueno, de ir ampliando y diversificando un montón el producto y bueno, hay que estar, ¿no? Hay que estar.
Y es importante que la pata técnica, que en este caso es el INTI, pero podría ser cualquier otro organismo del Estado, esté en los lugares que tenga que estar acompañando este crecimiento, ¿no? Que si fuera privado, sería muy difícil que se pudiera acceder desde estos rincones de la Patagonia, ¿no?
Así que la verdad. Y Luciana, te pregunto a Luciana y a Romina, a partir de este trabajo en conjunto que se hace y con la asistencia, con la participación, con esos talleres, ¿hubo un crecimiento de la demanda por parte de las comunidades de la participación tanto del Parque Nacional como del INTI para fortalecer ese vínculo? ¿Hubo más comunidades que se prendieron a esta búsqueda de estos talleres para mejorar el tema manipulación de alimentos o producción alimenticia?
No, nosotros vamos como atrás del inicio de los proyectos, digamos, vamos acompañando detrás. Sí, surgieron, por ejemplo, en Quilaquina un montón de puestos móviles, lo que se llama food truck, por ejemplo.
Sí, en la costanera.
Sí, en lo que es la costanera. Hay... Sí, mucho crecimiento, almacenes y producirías, porque no solamente la elaboración en comedores y demás, sino es la manipulación en los kioscos, las defensas. Bueno,
yo les quería preguntar, las 10:40, les quiero contar. hace un ratito hablaban de esto de la capacidad instalada, que también es como un desafío, ¿no? O sea, instalar capacidades en nuestros propios agentes también, para, si bien no van a ser expertos en bromatología, y cómo va resultando eso, ¿no? Que vos, Romy, decías que al principio por ahí algún guardaparque que más o menos se daba maña, que le gustaba, que le interesaba, pero cuando se traslada o se retira, queda el vacío. Y bueno, ¿cómo les está yendo con esto de sumar también aliados en la propia institución?
Hay que sumar más aliados.
Está en el convenio planificado, que ya se hizo una capacitación, ¿no? De poder capacitar a
la ABC, ¿no?
A todos los empleados que tengan contacto o que tengan que ver, guardaparques o técnicos, con esto de ir al territorio y fiscalizar.
Exactamente. La idea siempre
criar
fue...
hijos para poder soltarlos
al cambio. La idea siempre fue que fortalecer a los chicos acá de parque para que ellos pudieran o por lo menos pudieran hacer un primer diagnóstico y puntualmente si necesitan más algún aporte técnico por ahí más profundo que pudiéramos visitarlos nosotros. Pero bueno, está en camino.
Todavía en camino. No las soltamos. Las claro, necesitamos.
Claro. Cuesta, ¿no? Mandarse solo.
Tal cual.
Romina Gugliada, compañera de uso público del Parque Nacional Lanín. Luciana Martinelli, profesional del INTI de San Martín de los Andes. Les agradecemos muchísimo este rato, esta conversación con Sintonía Lanín, y la verdad, felicitaciones, porque no solo excelentes profesionales, sino además con una vocación y con un compromiso que la verdad, admirable por mi parte. Ale.
Bueno, gracias por la invitación.
Vamos a la música. Luciana, Romina, muchas gracias.
De nada. Muchas
seguimos
gracias.
En Sintonía Lanín.
Muchas gracias. Chao.
Vamos a la música, Laucha, querido, y ya volvemos.
Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere dar, quiere robar. Dice que no quiere odiar, quiere matar. Dice no querer dormir, quiere roncar. Dice no querer sufrir, quiere soltar. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pudrir. Dice que no quiere entrar, quiere zafar. Dice que no quiere echar, quiere voltear. Dice no querer crear, quiere sonar. Dice no querer sentir, quiere aplastar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede vaciar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere paz, quiere moquear. Dice que no quiere show, quiere brillar. Dice que no quiere más, quiere estallar. Dice que no quiere andar, quiere estrellar.
Y escuchábamos a La Vela Puerca con una canción que se llama Dice, que me hace acordar mucho, pero mucho, no sé por qué, a cierto personaje que quiere ser presidente de todos los argentinos y las argentinas. ¿Qué pensás, Alejo?
Pienso
no sé.
Que...
No sé por qué. Chan.
Que ante tanta barrabasada con respecto a lo que significa la agenda ambiental y la agenda de conservación a nivel nacional y las boludeces que escuchamos de la candidata vicepresidenta hace algún tanto del espacio de La Libertad Avanza Villarroel hablando de los parques con un desconocimiento tal que es el lugar donde corren los conejitos, que es un lugar para acaparar
la cueva de los ñoquis,
militantes públicos, lugar de los ñoquis, tener estos espacios de intercambio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hace algunas semanas con el INTA, con universidades, ponen en valor lo que significa realmente la política pública, más allá de lo que se puede decir desde un escritorio en la ciudad de Buenos Aires, desde un desconocimiento absoluto. Así que cuidemos lo que tenemos, ¿sí? Sigamos difundiendo y divulgando lo que es la verdadera política pública, que en general es en los territorios.
flojito el debate en cuanto a ambiente, el debate presidencial. Hubo dos de los cinco candidatos que prácticamente no hablaron sobre sus propuestas en materia de ambiente, solamente se dedicaron a criticar al resto o al partido que gobierna, o hablar de desarrollo humano y no de protección del ambiente. Tremendo, ¿eh?
Absolutamente. Cuando en la protección del ambiente y el cuidado de la naturaleza es una planilla Excel, si está gastando mucho o poco, realmente el debate está mal encarado. La conservación de la naturaleza es una inversión para toda la Argentina y te diría para toda la humanidad.
Bueno, yo te voto, Alejo. Vamos a la próxima invitada de la fecha. Queremos contarles que hay una reserva natural urbana aquí en las inmediaciones de San Martín de los Andes que cumplió 10 años esta semana. No, todavía no los cumplió. A ver, ahora nos va a corregir nuestra invitada, porque organizaron una serie de actividades en el marco de los 10 años de la Reserva Natural Urbana Cotesma, y por eso vamos a conversar con Antonella Panebianco, que es parte de la organización no gubernamental que justamente gestiona esta reserva. Antonella, buenos días, te hablamos a Alejo y Gloria en Sintonía Lanín.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Antonella, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en el plena celebración, un montón de actividades aquí, allá, en todas partes. Contanos un poco de qué se trata.
Sí, este año vamos a cumplir 10 años con la Reserva Natural Urbana Cotesma, que se creó en octubre de 2013 a partir de un convenio entre la Asociación Civil Conservación Patagónica, a la que yo pertenezco, uh-huh, y la Cooperativa de Comunicaciones Cotesma, para crear este espacio protegido que está ubicado en la Vega Plana, que protege una gran porción del humedal, 40 hectáreas del humedal de la Vega Plana. Y bueno, fuimos haciendo un montón de actividades a lo largo de estos 10 años y nos pareció importante poder festejarlo con toda la comunidad de San Martín de los Andes, haber llegado a esta primera década. Así que estuvimos.
Antonella, buen día. Contabas recién, hicimos un montón de actividades. ¿Nos contás alguna de las actividades que desarrollan ahí en la reserva?
Sí, mira, la Reserva Natural Urbana de Cotesma, en sus inicios, arrancamos con la elaboración de un plan de manejo, que, bueno, como ustedes sabrán, es ese manual de instrucciones tan importante que nos permite identificar cuáles son los valores de conservación, cuáles son las problemáticas ambientales que puede tener la zona y cuáles son las actividades que podemos llevar a cabo para poder minimizarlas. Así que arrancamos en el 2014 con ese plan de manejo que nos llevó todo el año, un trabajo en equipo impresionante, uh-huh, y a partir de eso nos dejó lo mejor parados posibles para poder abrir la reserva a la comunidad a partir del año 2015. Y bueno, las actividades que realizamos en la reserva desde ese momento son las visitas guiadas al público en general. Llevamos adelante también un programa educativo que en el 2020 fue completamente renovado y está orientado a los tres niveles, a nivel inicial, nivel primario y nivel medio. Y también recibimos instituciones terciarias, ha venido en múltiples ocasiones el IFD, han venido, por ejemplo, estudiantes de las carreras universitarias que se dan en el asentamiento universitario de San Martín de los Andes. Y bueno, y además tratamos siempre de acercar actividades que tienen que ver con la conservación del ambiente, con el avistaje de aves, que es uno de los grandes atractivos que hay en la reserva, a partir de otras, de talleres, de charlas, de capacitaciones. Hemos hecho cursos de iniciación a la observación de aves, y cursos también este año de ilustración científica. Así que tratamos siempre de conectarnos y conectar a la comunidad con la naturaleza desde distintas aproximaciones.
Antonella, una reserva urbana tan cerca de un parque nacional, ¿por qué debiera existir? ¿Cuál es la importancia de que exista la Reserva Natural Urbana Cotesma?
Bueno, son figuras de conservación diferentes y complementarias entre sí. Como bien lo dice el nombre, una reserva natural urbana es un espacio protegido en un entorno urbano, uh-huh, entonces no tiene los mismos objetivos de conservación que puede tener el Parque Nacional Lanín, las mismas restricciones también en cuanto a los lugares que se pueden visitar o no se pueden visitar, tampoco en general tienen las mismas extensiones. La Reserva Natural Urbana Cotesma tiene 40 hectáreas y el Parque Nacional de Lanín, no lo sé, me lo puede
400.000, un par de cerritos.
400.000, le lleva unos cuantos órdenes de magnitud. Así que eso, tenemos ahí otra diferencia. Pero bueno, protegiendo pequeños espacios urbanos dentro del ejido de San Martín de los Andes, nos permite, por ejemplo, favorecer corredores biológicos de especies que pueden habitar en el Parque Nacional Lanín y que también pueden usar y encontrar refugio en estos espacios protegidos en el medio de la ciudad.
En este marco ustedes están realizando un montón de actividades. ¿Nos querés contar las que quedan por venir? ¿Va a haber brindis? ¿Va a haber baile? ¿Qué va a haber?
Mira, baile no, pero después un poco de todo. Sí, la verdad es que nos entusiasmamos un montón con las actividades para celebrar estos 10 años. Es eso, es mirar para atrás y decir, wow, todo lo que hicimos, todos los obstáculos que superamos, y siempre desde una construcción colectiva, porque la verdad es que el equipo de la Reserva es una calidad humana fantástica. Y bueno, venimos trabajando esta organización de actividades en conjunto con Cotesma, que es la dueña de la tierra en sí.
Claro.
Y bueno, ayer tuvimos, en el marco del Día Internacional de las Aves Migratorias, que es hoy, tuvimos una charla del Nono en el Centro Cultural Cotesma.
El Nono.
En este mismo instante, si alguien vive cerquita y se quiere hacer una escapada, hasta el mediodía va a estar la salida de avistaje de aves en el marco del Día Internacional de las Aves Migratorias también. Y después, ya para la semana que viene, tenemos el 21 de octubre, el sábado, a las 10 de la mañana, un taller de introducción al uso de IBER, que es una plataforma donde las personas que avistan y ven aves y anotan sus registros pueden hacerlo en esta base de datos colaborativa y asistir también a generar conocimiento de manera mundial. Así que ese taller de introducción al uso de IBER, el 21 a las 10 de la mañana, tiene inscripción y tiene un pequeño costo de 2.000 pesos. Y para inscribirse hay que mandar un mail a extensionrnu@gmail.com. Después, ese mismo sábado 21 de octubre a las 16 horas, vamos a tener una salida abierta de visita a la reserva en el marco del aniversario, que es el día siguiente, el 22 de octubre. Y el último fin de semana de octubre, el 28 de octubre a las 19 horas, vamos a tener en el Centro Cultural Cotesma, en la Sala Gunter Blas, una charla abierta más un brindis para contarle a toda la comunidad cuáles son todas las actividades que estuvimos haciendo durante estos 10 años de construcción colectiva en defensa del humedal de la Vega Plana.
Antonella, ¿cuándo se puede visitar la reserva? ¿Qué días y horarios está disponible? Y si hablaste del costado educativo de invitación a la comunidad educativa, ¿cómo hace una escuela? ¿Cómo hace una escuela básicamente para poder visitar la reserva?
Sí, bien. Bueno, empiezo por los horarios. La reserva está abierta al público. Cualquier persona en los horarios que está la reserva abierta puede venir a visitarnos. Y hay visitas guiadas. Y los días que está abierto la reserva son los miércoles y los viernes de 9:30 a 12:30 y después los sábados y los domingos de 16 a 19 horas. Como les decía, los va a recibir nuestros equipos de guías y pueden recorrer el sendero y informarse con la cartelería. Y por supuesto, los chicos y las chicas que son guías de la reserva les van a contar un montón de cosas acerca de la flora, la fauna, cómo funciona el humedal, por qué es importante protegerlo. Bueno, eso lo vimos bastante durante este invierno tan lluvioso que tuvimos. Así que eso por un lado. Y por otro lado, como les contaba, sí, tenemos el programa educativo que está orientado con actividades acordes a cada nivel. A nivel inicial, a nivel P1, primario y a nivel secundario. Uh-huh. Y si quieren participar de este programa educativo, nos tienen que mandar un mail a programaeducativorNU@gmail.com. Y ahí se va a poder coordinar y agendar la visita para que puedan venir con las escuelas.
Y están en las redes ustedes también, así que invitamos a la audiencia a que chusmeen, a que entren al Instagram, al Facebook, que se contacten, que se comuniquen. La última, Antonella, de hace 10 años, cuando empezaron ahí tratando a los codazos de que se las pudiera declarar como Reserva Natural Urbana, mucho acompañamiento también hubo en su momento por parte del Parque Nacional, con el convencimiento de que es una sinergia importantísima lo que se genera. De ese momento a esta parte, ¿cuáles son los próximos desafíos? Ya está, se logró, se abrió al público, se trabaja, ¿y qué viene para la próxima década para la RNU?
Qué linda pregunta, porque es algo que la verdad que fuimos como, fue mutando a lo largo que fueron pasando los años y uh-huh. fuimos logrando distintas cosas con mucho esfuerzo. Y como vos decís, y con mucha colaboración y mucho trabajo en conjunto con un montón de instituciones que forman parte de la comunidad de San Martín de los Andes, uh-huh. no llegamos a donde llegamos estando solos. El Parque Nacional Lanín ha aportado y sigue aportando en múltiples ocasiones trabajando en conjunto, la Universidad Nacional de Comahue, el INTA, el CONICET, el Centro de Ecología Aplicada en Neuquén, todas instituciones fundamentales para que la reserva esté donde esté hoy y para que también podamos seguir soñando y seguir pensando en nuevos desafíos. Y bueno, y en función a eso, hoy el desafío que estamos que empezamos hace poquito, uh-huh. Fue empezarnos a imaginar en que, bueno, es muy lindo tener nuestra Reserva Natural Urbana en San Martín de los Andes, pero qué maravilloso sería poder tener una Reserva Natural Urbana en cada localidad de la provincia uh-huh. de Neuquén.
Muy bien.
Bueno.
Pequeño,
es
Sofía.
Muy grande, así que empezamos por el sur de Neuquén.
Vamos por Junín.
vamos por Villa Langostura, vamos por Aluminé, vamos por Paso Aguerre. Así que lo que estuvimos haciendo, arrancamos hace poquito, es haciendo un relevamiento de las distintas reservas naturales urbanas que ya existen en las distintas localidades, como por ejemplo en Aluminé existe Quinquelil, uh-huh. Y en Villa Langostura existe Selva Triste, por ejemplo. ¿Cuáles son las distintas reservas que hay? ¿Cuál es el estado que hay? ¿Cuáles son las iniciativas de reservas que todavía no lo son, pero que lo quieren ser?
Muy bien.
Y la idea es poder trabajar en conjunto con los distintos equipos locales en cada localidad y poder pensar en esto, en armar una red de reservas naturales urbanas del sur de la provincia del Neuquén.
Buenísimo, Antonella.
Antonella, nos sacan del aire.
Nos sonó en la campana. Muchísimas gracias por este contacto. Abrazo gigante a toda la gente de la Reserva Natural Urbana Cotesma.
Abrazo a ustedes. Muchas gracias por todo.
Y nos despedimos. Alejo, gracias Laucha. Gracias Lucio. Y nos reencontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana.
Hasta el sábado que viene.